9. Desde General Roca, en la 91.9. Río Negro Radio. Con vos.
De la mañana, 39 minutos, poco más de 20 minutos nos separan de las 10, y en el último tramo de nuestro programa, recta final de nuestro programa de día martes, columna de energía a cargo de nuestra especialista Victoria Terzaghi. Buen día, gracias por estar en el piso con nosotros.
Por favor, estoy redormida.
Bueno, está bien, intentamos que el programa sea para eso, para despertar gente, así que...
Yo soy de las quizás... que le va mejor a la tarde-noche, vamos bueno, a decir la verdad.
Bueno, nosotros estamos acá para despertar a los que están ahí de otro lado todavía arrancando. Si todavía no arrancaste, mirá, de paso actualizamos los datos del tiempo, 8 grados 6 décimas la temperatura, 86% la humedad y día lluvioso hoy, si salís, si todavía no saliste... Lloviznita, no sé cómo está afuera ahora porque hace un rato que estoy en la radio.
Venía por Autovía Norte, cielo muy rosado en el amanecer y mi abuela decía, rosado a la mañana se viene lluvia. Lo decía bueno, en italiano que tenía rima.
Y está pronosticado desde hace un par de días, ¿no? Así que a eso le sumamos.
Llovió en Plotier, sí. En la ciudad separatista de Plotier llovió.
La ciudad separatista, bueno, eso lo dejamos para otro día. Hablemos de energía, dale. ¿Qué me traes para hoy?
Bueno, estuvimos publicando el fin de semana, si no lo leyeron, entren a leerlo, lo tienen disponible en la página web, lo que son los golpes de la macroeconomía a Vaca Muerta. Vaca Muerta siempre muy bonita, muy linda, vivimos hablando de los récords y que esto es aquello, pero la realidad es que está en Argentina y al estar en Argentina no puede esquivar lo que son golpecitos o a veces palos en la rueda. Estuvimos haciendo un raconto de todos los problemas que está teniendo Vaca Muerta o que ha tenido en el último tiempo Vaca Muerta y que curiosamente mucho tiene que ver con lo que hace o no hace el gobierno. Un gobierno que es de todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, es el gobierno que más está apoyando el desarrollo de Vaca Muerta, más confía en el potencial de Vaca Muerta.
A ver, eso me interesó. A ver, ¿cómo es eso? De todos los últimos gobiernos.
Sí, la verdad es que si empezamos a ver el resto de los gobiernos no terminaban de creer en Vaca Muerta. Vaca Muerta arranca, yo te diría, casi como una especie de un sueño, no diríamos sueño de una noche de verano, pero un sueño de la provincia de Neuquén. Vamos a hacer un poco de memoria, la 2615 fue la ley de renegociación de los contratos petroleros, esto es en el 2009, y tiene que ver con que se estaba terminando la producción convencional, estaba bajando mucho la producción de gas y de petróleo. Neuquén arma una renegociación de contratos anticipada para tratar de sacar plata, vamos
a decirlo. Ahí Jorge Zapag fue el impulsor, ¿no?
Claro, ahí estamos, 2008-2009. Y después empieza, siempre cuenta Jorge Zapag, que él empieza participando en eventos internacionales con la gente de Alberta, que es una provincia de Canadá, que viste que tiene un contrato de hermandad. No sé qué tan parecidos somos porque estamos medio lejos y no conozco, pero hay un contrato de hermandad, dicen que somos muy parecidos, y los canadienses le dicen, che, pero vos tenés algo muy importante ahí, tenés un no convencional muy importante. Y Zapag le dice, ¿un qué? Y era Vaca Muerta. Ahí arranca el desarrollo de Vaca Muerta, más allá de que tiene que ver con la estatización de YPF en el gobierno de Cristina.
Con Galucho, ¿no?
Con Galucho. Bueno, los pozos de Galucho, vos sabés que ya se jubilaron, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí arranca Vaca Muerta, pero es como que siempre el gobierno nacional es como que, bueno, sí, es eso que está ahí en Neuquén. El gobierno de Macri al final, yo te diría, los dos últimos años de gobierno, sí trató de sacarse siempre una foto positiva, la foto del éxito, y venía Vaca Muerta. Pero la realidad es que al principio, los primeros dos años de gobierno, cuando más o menos le iban, ¿te acordás? Los numeritos iban, sí, más o menos bien.
Hasta 2017.
Sí, ahí mucha bolilla no le dieron. Y ese cambio sí lo estamos notando en este gobierno, que también tiene que ver con los resultados que da Vaca Muerta.
O sea que pese a todo lo que está sucediendo, toda el agua que pasó bajo el puente y toda la crisis que hay, sin embargo, algo bien... Le anotamos una a este gobierno.
Es una confianza en realidad, porque si vamos a los hechos, el gobierno nacional poco tiene que ver con Vaca Muerta. Lo que más tiene que hacer el gobierno nacional con Vaca Muerta y con el sector de los hidrocarburos en general es no hacer lío, claro. No chocar la calecita, vamos a claro, decir así. Porque las concesiones son provinciales, las autorizaciones de obras, desarrollos, las da la provincia. ¿Qué es lo que tiene que hacer Nación? Tiene que autorizar las exportaciones, por ejemplo, eso es muy importante. Se generó ahora recientemente un cambio para que se pueda exportar a más largo plazo petróleo por oleoducto. Esto tiene que ver con OTASA, es muy bueno. se necesita un cambio parecido para las exportaciones en barco de petróleo y se está trabajando en eso, por lo cual muy bien. Pero, por ejemplo, el principal plan de desarrollo que hizo este gobierno, que fue muy bueno, muy exitoso, es el plan gas. El plan gas permitió que se baje o se dé la vuelta de campana de la caída de la producción de gas que teníamos desde el 2019, cuando Aranguren recortó la resolución 46. En ese momento las empresas retiraron los equipos y vos sabés que con el tiempo la producción decae. Eso pasó efectivamente, la producción cayó hasta que llega el plan gas, que es como el hermanito menor de la resolución 46. La verdad es que ya vamos en el quinto plan gas en Argentina, no son cosas nuevas. ¿Qué es lo que pasó? Ahora, aumentó la producción, está muy bueno porque cambió la forma de hacer, estos son contratos, da mucha más previsibilidad que los anteriores planes que eran nada más que subsidios, si bien hay una parte de subsidio, pero hay una hermosa bola de nieve de demora en los pagos. De hecho, se están pagando en este momento el gas del invierno del año pasado.
Bien, y cuando hablabas recién, que así empezó la columna en realidad, acerca de los golpes que la economía le ha dado Vaca Muerta, porque eso también es responsabilidad del gobierno nacional, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno. Tiene que ver, sí, la macroeconomía más que nada pasa por el Estado Nacional. Uno de los golpes es este, es el hecho de que no estén pagando los contratos del plan gas. Son contratos y no se están pagando. Hay una empresa, por ejemplo, que es Pampa Energía, que es una de las grandes productoras de gas, que le deben 2.000 millones de pesos de únicamente del plan gas. Eso se los debe entre el Estado y CAMMESA, que igual es estatal, ¿no? También hay dos programas muy importantes que los puso en marcha este gobierno. Uno, en realidad, es un decreto del gobierno de Cristina, que es el decreto 929, más conocido como el decreto Chevron. Y otro es el primer decreto que impulsó Massa cuando llega, que es el de promoción de los hidrocarburos. Se lo conoce, podríamos decir. Son dos programas más o menos parecidos que lo que le permiten a las empresas es acceder a un cupo de dólares de libre disponibilidad. Están muy bonitos, se aprobaron los dos. De hecho, te digo, el programa este de promoción de los hidrocarburos fue el caballito de batalla de este gobierno. ¿Vos sabés
pero
que fue
no
el
está
proyecto?
La libre disponibilidad.
No están los verdes. No están claro. Los verdes. Se hicieron, las empresas hacen las presentaciones, hacen todo, pero bueno, los verdes no hay para nadie, salvo claro. Que sean unos mates en Argentina, ¿no?
Está bien. Y esto que mencionabas recién es muy interesante, ¿no? Porque la deuda de estos pagos que no se realizan es en pesos, pero las inversiones en todo lo que significa hidrocarburos es en dólares.
Bueno, o sea hay otra deuda más que está ya entra en
básicamente están limpiando la deuda, ¿no? Le están licuando la deuda en pesos.
Entendemos,
dejando pasar el tiempo.
Entendemos muy bien lo que tiene que ver con el libre acceso a los dólares, que igual no son grandes cantidades de dólares. Perdón, voy a toser.
Sí, no hay problema.
Pero entendemos muy bien por una cuestión de falta de dólares en Argentina. ¿Por qué no se le paga la deuda en pesos? Es otra pregunta. Y en esa deuda en pesos hay otra deuda, que es una deuda que viene del 2017. Estamos haciendo de deporte en el recuerdo, pero del 2017 que no se le paga a las empresas productoras de gas. Unas diferencias que hubo, en ese momento hubo una disparada del precio del dólar, los contratos del gas estaban en dólares, el gobierno tenía dos opciones. Una era trasladarlo a los usuarios en 30 cuotas, fue lo que quiso hacer en ese momento, era Iguacel, el secretario de Energía. Intentaron hacer eso y obviamente no estaba el horno para bollos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un plan de 30 cuotas para pagarle directamente el Estado a las productoras de gas, gas que ya entregaron en el 2017-2018. Unos más o menos 500 millones de dólares al valor de entonces.
Una hora 30.
Una hora 30, sí, y con diferido. Bueno, hicieron un plan de pago de 30 cuotas por DNU. O sea, no es moco de pavo esto. Pagaron una cuota en el 2019 y nunca más pagaron las otras 29.
Este es un decreto de la época del gobierno de Juntos por el Cambio.
Fue justo en el cambio de gobierno que se alcanza a pagar una cuota. Este gobierno actual iba a pagar la segunda, ya había como juntado, había roto el chanchito, había juntado la plata, ¿viste? Iba a pagar la cuota y pasó que hubo una persona que se llama Federico Bernal que presentó una denuncia contra un tal Juan José Aranguren, que era el ex ministro de Energía de la Nación, por haber hecho contratos en dólares con las empresas productoras de gas. Este DNU quedó metido ahí en el limbo y quedó en el limbo de lo que son las causas judiciales de Argentina que...
Se judicializó, básicamente.
Lo jocoso de todo esto, que ya no tiene nada que ver con... Bueno, está todo esto congelado precisamente hasta que se resuelva la cuestión judicial. Pero es que Bernal actualmente es el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y acaba de firmar el año pasado los contratos del plan gas en dólares.
Bueno, cosas de la política.
La tortilla.
No nos vamos a sorprender. No será ni la primera ni la última vez que sucede en Argentina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Bueno, hubo un aumento de los combustibles con un montón de polémica. Esto un poquito lo habíamos estado hablando. ¿Viste que le veíamos olorcito a que se venía algo raro?
Exactamente. Bueno, la semana pasada fue eso.
Sí, y ese precisamente fue casi un palazo de la macroeconomía también a Vaca Muerta. Finalmente, el miércoles recién se hizo la actualización del precio de los combustibles, que está acordada con precios justos.
Sí, repasemos. El gobierno había pautado 4% por mes hasta agosto.
Sí.
Y este mes
no llegó. Lo esperábamos el lunes. Lo esperábamos el lunes no. Y el martes fue donde pasó el terror escénico para las empresas petroleras, que es que de golpe la Secretaría de Energía de la Nación, junto con la Secretaría de Comercio, llamaron a las cuatro grandes refinerías de Argentina a una reunión. O sea, tenía olorcito
a algo.
A feíto, cuando menos, ¿no? O sea, el acuerdo ya de precios justos, si tenemos en cuenta que la inflación del mes pasado fue del 8,4% y el acuerdo de precios justos desde el 4, ya están perdiendo un 4% por mes, ¿no?
Y vienen perdiendo, porque ya había sido del 6 en enero, del 6,6 en febrero y del 7,7 en marzo. Con lo cual.
Hubo una pequeña.
Todo el tiempo fue del 4, del 4, del 4, ¿no?
Sí, fue siempre fue más o menos siempre del 4 promedio nacional, vamos a darle la mano a las empresas.
En algunos lugares un poquitito más.
Sí, acá justamente, pero en realidad también hubo algo que fue bueno para las refinerías, en realidad, que bajó el precio internacional del petróleo, malo para las productoras porque las refinerías le bajaron el precio que se está pagando en nivel interno de Argentina. Pero eso un poco de alivio hizo, te compensó un poco el atraso que había. Ahora, lo que pasó la semana pasada fue que hubo en realidad una operación de prensa, vamos a decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, hermosa, porque vos sabés que ahí el CFO, vendría a ser el jefe financiero de YPF, dio una charla con inversores porque presentaron el balance de YPF, que por cierto terminó bien, el balance de YPF del trimestre. Y en esa charla con inversores, obviamente le preguntaron qué va a pasar con el precio de los combustibles y Leu dijo, hay un acuerdo de precios del 4%, nosotros vamos a seguir aplicando ese acuerdo de precios, y explicó esto mismo que te acabo de contar, de que como bajó el precio internacional, se le comió un poco la brecha. Él explicó que a fines del año pasado la diferencia era del 20% y que ahora la diferencia está más o menos entre los aumentos del 4% y esta caída del precio internacional en el 15%. Misteriosamente, en muchos medios de comunicación de Argentina, y sin que lo desmienta YPF, apareció Leu diciendo no necesitamos aumentos por el resto del año.
Eso fue increíble, ¿no? Porque se vio en medios nacionales. Decía el CEO de YPF, no vamos a aumentar más los combustibles. Y esto fogoneaba un poco esta idea de que en la reunión con las refinerías, el pedido del gobierno iba a ser congelemos el precio.
Bueno, pero no, a la reunión no fue la operación de prensa, sino realmente los CEOs de las empresas, y los CEOs dijeron minga.
Claro, y a la
no creo que lo deben haber dicho en otro término.
Y a las pocas horas subió el combustible el 4%.
Subió los combustibles un 4%, pero ya que siempre el gobierno puede hacer algo, también subió el precio del biodiesel, que se hace con, si no me equivoco, con caña de azúcar. Yo siempre tengo ahí
sí.
Con aceite de soja, en este caso, es el biodiesel, el otro es el alcohol. Subió también, está corriendo requete contra atrás de la inflación. La verdad que Argentina tiene un potencial con los biocombustibles muy importantes, pero mientras los precios estén, esta actualización fue del 4,35%, la nada misma.
Bueno, acá hay todo un tema, ¿no? Que este lo podemos hablar otro día y dedicamos la columna entera, pero hay una dicotomía entre si la soja se come o se hace nafta, ¿no? Por un lado, y por otro lado, si vale la pena hacer la nafta o venderla, ¿no? Porque el precio de la soja es alto. Entonces, y es lo más importante que exportamos, ¿no?
Es lo que nos pasa, es la misma pregunta que nos pasa con el gas. ¿Vale la pena exportar el gas a Chile con los? Vos sabés que dentro del gas, como diría la canción de los Verbel, van otras propiedades. El gas tiene dentro del mismo gas que sale del yacimiento, que sale ya en especificación para meter en gasoducto, tiene, además de propano, tiene gasolina líquida, tiene otras propiedades que se pueden separar, es lo que hace Compañía Mega, por ejemplo, que está acá en Loma La Lata. Vos las separás y las vendés, y encima muchas de esos adicionales están a valor commodity, o sea, tienen un precio internacional y generalmente es alto. Bueno, es la misma dicotomía que tenés ahí con la soja. Si la soja la industrializamos y vendemos un subproducto, nos pasa con el gas. Exportamos el gas con los líquidos ricos o lo separamos.
Solo.
Pero para separarlo necesitas más megas. Necesitaríamos tener más empresas como megas para poder hacer esa separación. Y esa es un poco la discusión que siempre tiene Neuquén, sobre todo, que Neuquén quiere tener más capacidad para industrializar la producción, porque después de todo vos exportás el petróleo y exportás el gas, estás exportando materia prima. No estás exportando valor agregado, claro, de hacer un subproducto.
¿Sabemos algo de las hidroeléctricas?
¡Uf!
¿O todavía nada?
Sí, mirá, están muy bonitas. Están acá en el río Limay y en el río Neuquén. Sí, estuve hablando el viernes con la Secretaria de Energía de la Nación. Tenés la bola de cristal. Hablé con Flavia Rollón el viernes y la verdad es que están bastante más relajados que todos nosotros con que falten menos de 90 días para el vencimiento. Están preparando la licitación para la operación y mantenimiento. O sea, la decisión que tomó el gobierno con el vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas es no hacer nada. Entonces, cuando vos no haces nada...
Se confirma lo que habíamos conversado también la semana pasada, ¿no? Sí. Es hacer la plancha, digamos.
Hacés la plancha y entonces las concesiones vuelven a Nación. Obviamente Nación no tiene la capacidad operativa y de conocimiento, y ni tampoco geográficamente, para poder hacerse cargo de la operación y mantenimiento, por lo cual tienen que contrarreloj salir a contratar la operación y mantenimiento, que hay algunos rumores que dicen, y bueno, ¿a quién se la van a dar? Obviamente van a ser las mismas empresas que están ahora.
Se va a terminar prorrogando como nosotros anticipábamos.
Una suerte de prórroga encubierta, porque no sería lo mismo, sino que les estarías dando el contrato de operación y mantenimiento, hay que ver por qué tiempo, y mientras tanto, desde la Secretaría de Energía de la Nación, se está tratando de hacer el título que nosotros habíamos dicho, que era una nueva Hidronor. Están tratando de crear una empresa estatal que no sea exactamente Enarsa, pero que sea una... Ahí en Buenos Aires le pusieron el nombre de Hidroenarsa, le dicen. Pero es una empresa estatal nacional que se encargue de el tema de las represas, o sea, una Hidronor de nuevo.
Bueno, esto a título absolutamente personal, y no, yo no soy especialista en energía, pero esto anótenlo, hoy 23 de mayo de 2023, esta experiencia estatista tiene meses de vida, ¿no? Digo, después llega un gobierno privatista, como imaginamos que puede llegar a venir a partir de diciembre, y esto se termina con una concesión para un privado. Absolutamente, en cuestión de horas, ¿no? Digo, se habla de privatizar Aerolíneas Argentinas, ya se habla de vuelta de eso. Imagínate si un próximo gobierno va a incorporar así de llegada nomás, ni bien entra una nueva empresa estatal. Me imagino que no.
Lo quiere hacer este gobierno, que está también, como vos decís, con los meses contrarreloj. De igual manera, lo que está pasando con las represas hidroeléctricas, el fondo de las represas hidroeléctricas en realidad, es el tema de la tarifa. Fundamentalmente es la tarifa. Hoy en día la generación hidroeléctrica es la tarifa de generación eléctrica de Argentina más barata que hay. Y sobre todo estas hidroeléctricas que ya están amortizadas y que el gobierno le fija la tarifa, podríamos decirlo de esa manera, la fija por decreto. Entonces, a partir de que el gobierno fija una tarifa muy, pero muy baja, o sea, si lo comparás con un desarrollo de un parque eólico,
claro,
no hay, pero ni comparación, hay parques eólicos que están en $120, y las hidroeléctricas deben estar en no más de $30.
Claro, es abismal.
Mucha la diferencia, y a partir de ahí se atan las regalías, por lo cual también las regalías son muy baratas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que tampoco podés entrar a, no quiero decir una mala palabra, a tontear demasiado con las hidroeléctricas del Comahue, sobre todo pensando en el cambio de gobierno y pensando en... la posibilidad, o sea, el cambio de gobierno va a ser en diciembre. Los diciembre, y sobre todo, yo te diría los enero, febrero, son un susto para todos los gobiernos nacionales con la posibilidad de que vos tengas grandes cortes de luz.
Sí.
Entonces, las hidroeléctricas son fundamentales, porque vos una hidroeléctrica tenés un pico de demanda en Buenos Aires, supongamos que de golpe todo Buenos Aires se le ocurre prender los aire acondicionado en el mismo momento, vos prendés, como decir, prendés, ¿no? Prendés un botón y prendés el chocón, y en 3-5 minutos ya tenés esa generación en Buenos Aires. Si querés esa generación reemplazarla con una nuclear, tardarías 2 días. Si querés reemplazarla con una térmica, vas a tardar cuando menos 1 hora. O sea que no podés responder inmediatamente. Esa es la capacidad de generación inmediata de las hidroeléctricas. Es muy importante. Es muy importante pensando en verano y pensando en que venimos de un blackout tremendo en 2019 y un apagón este año, ¿no?
Bueno, será un tema para seguir muy, pero muy de cerca, y nos comprometemos a eso acá en el programa. Son las 9 de la mañana y 58 minutos. Se nos fue la última parte, el tramo final, la recta final del programa. Pero como siempre, gracias Victoria por acompañarnos. Y será entonces hasta el próximo martes con la columna de energía. Nosotros nos vamos despidiendo. Faltan apenas 2 minutitos para las 10 y te dejamos en las mejores manos, porque ya llega Ya es tiempo con Luis Leiva, así que te invitamos a quedarte en la continuidad de Río Negro Radio y, por supuesto, te invitamos para mañana a las 8 de la mañana en una nueva edición de Voz al Aire. ¡Chau!
Río Negro Radio. La radio compartida nos hace mejor.